amados coterráneos, yo quisiera decirles, recordando a Lautaro y al valiente Rodríguez, hoy que todos nos venden, muy justo es revelarnos.
En la sección Otras Luces del programa La Luna Salida Tiempo Radio, vamos a conocer la Comunidad La Esperanza, la ocupación masiva más grande de España, que está situada en el norte de la isla de Gran Canaria, en el municipio de Santa María de Guía, y que el pasado 14 de marzo recibió una orden de desalojo por parte del alcalde de la localidad. Nos acompaña Ruimán Rodríguez, portavoz de la Comunidad La Esperanza. Buenas noches, Ruimán.
Buenas noches.
Si te parece, vamos a hacer referencia a esos inicios. ¿En qué año se creó esta comunidad?
Comienza en enero de 2013. Estábamos parando un desahucio en el municipio de Telde y una persona se nos acercó y nos comentó la existencia de estos bloques. Nos desplazamos allí, entramos en contacto con la promotora, que era propietaria de los inmuebles, y como estaban abandonados, llevaban ya varios años abandonados y se estaba metiendo gente a llevarse cables y tal, pues llegamos a un acuerdo. Ella nos permitía meter a familias necesitadas sin recursos y nosotros pues habilitábamos el inmueble y así metimos a principios de ese 2013 las primeras 20 familias.
¿Qué tiene que ver la Federación Anarquista de Gran Canaria con estos inicios?
La Federación Anarquista de Gran Canaria fue realmente quien inició el proyecto. Llevábamos a nivel individual muchos años antes de formarnos como grupo los distintos colectivos implicados en el tema de la vivienda. Cuando surgió el 15M, nos chocamos con una realidad frontal, que fue cuando se desalojó a la acampada del Parque de San Telmo, porque al desalojar a toda esa gente, muchos de los, por decirlo así, de los militantes profesionales, pues después del desalojo volvían a su vida convencional, pero había mucha gente que se había unido al 15M que vivía en estado de indigencia, y esa gente, una vez fue el desalojo, se quedaba sin ningún tipo de alternativa, ahí tenían un refugio. Pero una vez se nos desalojó, se quedaban sin nada. Fue ahí cuando hicimos la primera ocupación para realojar personas necesitadas. A partir de ahí, nos metimos en esa lucha por la vivienda prácticamente a tiempo completo. Empezamos a parar desahucios, en vista de que aquí en la isla la tradición de los piquetes antidesahucios era prácticamente inexistente. Nos metimos también en el realojo. De hecho, tenemos en nuestro tiempo de andadura más de 300 inmuebles expropiados y socializados. Y finalmente, pues fue cuando se nos dio esta oportunidad de una ocupación masiva ya de gran envergadura. De hecho, creemos que es la más grande del Estado.
En definitiva, el objetivo vuestro no era solamente ocupar a los que no tenían techo, sino una crítica al sistema capitalista y una propuesta social.
Sí, en un primer momento quizás la cosa era un poco más naif y verdaderamente sí que con los números que hay en Canarias de 25-30 desahucios diarios, un 40% de la población en riesgo de exclusión social, barrios con 70% del paro, pues sí que era una necesidad urgente de nuestros vecinos, nuestros compañeros de barrios, como digo, de asamblea, pues no dejarlos desamparados. Ya después sí nos dimos cuenta, sobre todo con la idea de la Comunidad Esperanza, de que se podía crear un proyecto más amplio, incluso experimentar ese proyecto de microsociedad libertaria que todos siempre hemos tenido el deseo de ver cómo sería vivir en una microsociedad sin reglas compulsivas, sin capitalismo, sin explotación, e intentó también llevarse un poco ese proyecto. Pero la estrategia de fondo siempre ha estado ahí, a veces más latente, a veces de forma más explícita, ha sido convertirlo en un proyecto revolucionario. Nunca o pocas veces hablamos de ocupación en los términos convencionales, hablamos de expropiación. Nuestra idea es ocupar en el sentido de tomar el máximo número de inmuebles abandonados, principalmente que estén en manos de los bancos, que podamos, y que se pongan a disposición de los habitantes de los barrios y que ellos lo gestionen de forma directa, de forma asamblearia. Un proyecto revolucionario.
Ruimán, vamos a hacer referencia a esos edificios que tú ya has comentado alguna cosa. Son 4 edificios y la constructora era Piornedo.
Exactamente.
Esos pisos no tienen licencia de obras ni tampoco cédula de habitabilidad, ¿no?
Exactamente.
Pero la propiedad de esos inmuebles, ¿de quién es?
En un primer lugar, es de Piornedo, que es la constructora. No llega a terminar la obra, si está terminada, por decirlo así, a todos los niveles de habitabilidad, lo que pasa es que no reúne los requisitos legales meramente burocráticos, que es la cédula de habitabilidad. Hubieron un grupo de compradores propietarios, no hay ninguno, nadie ha comprado entera ninguno de los inmuebles. Sí han habido compradores que pagaron adelantos de 30.000 euros y demás.
Que son los compradores sobre plano, ¿no?
Exacto, sobre plano, que hicieron ahí una inversión. La promotora les dio la oportunidad en su momento de ocupar esas casas y obviamente no quisieron por miedo a perder sus títulos legales, entrando en unas casas sin certificado. Y lo que la mayoría empezó a reclamar es que se les devolviera el dinero. También hay gente que ha hecho permutas, es decir, que cambiaron un solar aledaño, que es en el que precisamente lo está ubicado el huerto de la comunidad, a cambio de 5 viviendas. La propietaria no puede hacer pago a las 8 rehipotecaciones con las que cuenta el inmueble y entonces es embargada por Bankia, como pasó una vez nacionalizada Bankia y con todos los problemas que tuvo con la cantidad de activos tóxicos que adquirió, pues su deuda se transfiere a la Sareb y es ahora la Sareb la que reclama el inmueble. La propietaria interpuso un recurso a eso y entonces ahora todavía está dirimiéndose en los tribunales de quién es la propiedad del inmueble.
Hay que recordar que Sareb Ruimán es la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, ¿no es eso?
Exactamente, y es una entidad semipública.
Ya has comentado que los inicios fueron allí 20 personas. ¿En la actualidad cuántas familias están ocupando esta comunidad La Esperanza?
En la actualidad hay 77 familias que tengamos censadas. Porque en el tiempo que la federación ha dejado que el proyecto siguiera solo, los propios vecinos habilitaron un inmueble que antes creíamos inhabitable y ahora son 77 familias.
¿Y cuántos menores hay allí?
Más de 100. Hay 202 personas adultas y más de la mitad son menores.
¿Es cierto, Ruimán, que el ayuntamiento a través de servicios sociales derivó allí a 3 familias para que residieran en esta comunidad La Esperanza?
Sí, mandó a principios de 2014, mandó a la primera y las demás siguieron llegando. Son 3 familias que lo han dicho públicamente en los medios, que no tienen ningún tipo de miedo de reconocerlo, que acudieron al alcalde, le hablaron de que no tenían ningún tipo de vivienda, de que no tenían recursos. El alcalde les comentó que Guía no tenía nada de vivienda de protección oficial ni de vivienda social y los derivó a la comunidad de La Esperanza, les dijo que allí que mirara a ver si podíamos ubicarlos. Y a mitad de año ya estaban todos ubicados porque reunían los requisitos económicos y sociales que desde la comunidad también se pedían para acceder a una vivienda.
Ruimán, hemos leído que hay una gran variedad étnica dentro de la población de la comunidad de La Esperanza, ¿no es así?
La verdad es que sí, hay mucha población de origen colombiano, subsahariano, magrebí, y sí, hay un crisol de culturas conviviendo en la comunidad.
En un principio, como hemos comentado, la Federación Anarquista de Gran Canaria se desvinculó de la gestión de esta comunidad La Esperanza, pero tuvo que de alguna forma participar porque quizás hubo conflictos entre la convivencia de los residentes en esta comunidad.
Lo hemos hecho por 2 veces. La primera vez solo aspirábamos a dar techo a la gente y una vez compartida muy someramente nuestras herramientas y recomendándoles cómo llevar a cabo de forma más factible la convivencia, que era el modelo asambleario, entendíamos nosotros, y horizontal, pues nos desvinculamos. Volvieron a reclamarnos los vecinos unos meses después porque había derivado el proyecto hacia un régimen presidencialista de un presidente de la comunidad al uso y no fue funcional. No funcionó, el modelo autoritario no servía en el que una sola persona regía los destinos de los demás y entonces nos volvieron a reclamar para que potenciáramos más esa información sobre el modelo asambleario, la gestión horizontal y autogestionaria, la autonomía, el regirse por sus propias reglas y principalmente los grupos de trabajo y comisiones que han resultado ser muy eficientes. Una vez fue a mediados del año pasado un proceso que se abrió ahí hasta octubre, noviembre, que ya vimos que estaba completamente ocupado los inmuebles, que ya el proyecto estaba maduro, que estaba estable y que por tanto nuestra presencia podía ser un condicionante, casi un intento de, no por nuestra parte, pero se podía entender desde fuera, de proselitismo político que no nos interesaba. Así que creímos que lo más sano era romper el cordón umbilical y que ellos se gestionaran por sí mismos.
¿Realmente, Ruimán, es complicado convivir con estos postulados asamblearios, de autogestión, si no se está preparado, si no se está de alguna forma educado en este ámbito?
Yo me he dado cuenta, y he estado viviendo allí 2 años, de que es todo lo contrario. El problema que tiene el modelo libertario es que es demasiado fácil de aplicar y demasiado eficiente. Es tan eficiente que consigue una satisfacción de las necesidades básicas del 100% invirtiendo muchísimo menos esfuerzo del que se invierte en un sistema capitalista. Por lo tanto, si hay un riesgo de que educados en capitalismo obtener las cosas de forma tan fácil, de forma prácticamente del 100% con un mínimo esfuerzo, sí pueda potenciar cierta comodidad y cierta desinvolucración del proyecto. Al final, el gran problema de la anarquía no es el que siempre se le ha aplicado y se le ha reprochado, la utopía, la irrealidad, lo romántico. No, es que es tremendamente funcional, tremendamente práctica e implica y requiere de la implicación directa del afectado. Y cuando hay un grupo bien implicado que solventa todas las cuestiones, hay un problema de que el resto de la gente se desinhiba y no intervenga en nada. Es parte de una lección dura que es la de la autogestión. Decidir por uno mismo nunca es fácil, pero sin embargo es siempre la mejor forma, tanto de equivocarse como de acertar.
¿Habéis hecho algún cálculo, alguna estimación de cuántas personas siguen este modelo anarquista dentro de la comunidad?
Sí, ha sido por etapas. Podemos hablar de que en un principio había un seguimiento masivo, después se vino reducido a un porcentaje menor, teniendo en cuenta que mucha gente, en cuanto consiguió la casa, pues ya no le interesó participar en las asambleas, implicarse en las comisiones y demás. Sin embargo, ha sido por flujos y reflujos. Actualmente está prácticamente todo el mundo implicado en este tipo de modelo. Estamos ahora acordando las movilizaciones de la semana que viene y está todo el mundo implicado. Todo el mundo está metido ahora en la nueva comisión de información, otros en la comisión de mantenimiento para reforzar el perímetro. Vuelve a activarse el realojo para tener siempre un listado de gente dispuesta a ocupar las viviendas que pudieran quedarse vacías si cundiera el pánico, lo cual por suerte no está pasando. Es decir, la función hacia el órgano. Y cuando hay necesidad, la gente usa las herramientas que más funcionales les parecen.
Como Federación Anarquista de Gran Canaria, ¿habéis establecido reuniones con asociaciones de vecinos del municipio para informar un poco del modelo a seguir y los derechos que os amparan?
Eso lo hemos hecho en otros municipios de la isla. El problema de Guía es que es un municipio pequeño, con pocos habitantes, que tiene como mayor muestra de orgullo tener ahí el Partido Judicial y la Guardia Civil. El choque de tener ahí un proyecto autogestionario y comunitario de esta índole no suele encajar con un modelo social, digamos, un poco más conservador. Sin embargo, sí ha habido mucha gente que nos ha apoyado y a título individual sí ha habido mucha gente que ha mostrado su solidaridad con la Comunidad de la Esperanza. Pero digamos que nuestro pozo de apoyo viene más del resto de municipios y sobre todo de individuos aislados dentro del propio municipio, porque en Guía no hay movimientos sociales, no hay colectivos y las asociaciones de vecinos se reducen única y exclusivamente a dirimir asuntos meramente burocráticos, pero no hay un movimiento social en Guía hasta que aparecimos nosotros.
¿Cuánta población hay en Guía?
No sabría darte números exactos, pero es un municipio bastante pequeño.
¿Menos de 5.000 habitantes?
Sí, posiblemente sí. Sí, porque si tiene Guardia Civil, pues sí.
Las asambleas, ya entrando en el capítulo del funcionamiento, se celebran una vez al mes, ¿no?
Sí, una vez al mes, el último domingo de cada mes, es la Asamblea General, donde se dirimen todas las cuestiones de máximo interés. Después, si hubiera algún asunto apremiante, urgente, pues se hacen asambleas extraordinarias, que esas se pueden hacer en cualquier momento.
Has hablado antes de una comisión, la del perímetro. ¿Hay otras, tal vez la de talleres para niños y el huerto?
Sí, sí. Tenemos la comisión de talleres, se encarga de hacer cursos formativos para adultos, clases de alfabetización, de cómo hacer currículum y mil cosas. Ahí mismo se ha gestionado cómo actuar en caso de desahucio. Y después talleres infantiles, que hacemos teatro, ponemos el cine los sábados. Y después el huerto, en ese terreno aledaño, sobre todo eso sí lo lleva compañeros de la FAP principalmente, pues han hecho un proyecto de permacultura en el que se han implicado bastante los vecinos y se ha sacado, la verdad, es que bastante alimentación para suplir las necesidades de la comunidad.
¿Y los niños y niñas que hemos comentado anteriormente, dónde van al colegio?
Sí, sí, todos están escolarizados, son vecinos del municipio de pleno derecho. La verdad es que los niños son lo mejor que tiene el proyecto de la Comunidad de la Esperanza. Son totalmente permeables a otro modelo de vida. Están aprendiendo, no con libros, ni con lecciones, ni con falsa moral de la tele o de la escuela, lo que significa compartir, lo que significa el apoyo. Aprenden a respetar a gente de otra procedencia, al peso específico, no subalterno, sino de protagonismo que tienen las mujeres en una sociedad sana y no como está enferma en la que vivimos, y lo aprenden, ya te digo, no de forma teórica, sino práctica, con el día a día. Y son los más permeables, quizás, a un mensaje de otro tipo de convivencia, cuando son a los que menos se intenta inocularles ninguna idea. Lo están aprendiendo porque lo están viviendo.
Incidiendo sobre el tema del huerto, el 30% de las familias se aprovechan de los productos de esta huerta, ¿no?
Sí. En función de cómo venga la cosecha, a veces más, a veces menos, pero sí.
El agua, os la llevan por cubas y abonáis esa cantidad, ese dinero que importa ese líquido, ¿no?
Exactamente, ese es uno de los asuntos más sangrantes de la comunidad, porque cuando se inició se pretendía llegar a un concepto de vida gratuito, que las cosas más básicas no tuvieran por qué costarle a gente que no tenía nada. pero el agua se cortó, no se nos permitió tener acceso a ella, y entonces hubo que empezar a mantener estas cubas, que cuestan 45 euros diarios los 10.000 litros. Cada vivienda paga una contribución mensual a la tesorería de 25 euros, los que pueden. Los que no, nos basamos en un principio básico que también ha calado muy bien entre los vecinos, que es el de que cada uno aporta según sus posibilidades y recibe según sus necesidades.
¿Y el capítulo de suministro energético cómo lo lleváis?
El capítulo es una batalla que se nos presenta ahora de cara al futuro. Es luz de obra, siempre se ha reclamado que se ponga un contador para poder hacernos cargo del suministro sin tener que estar con miedo de cuando la cortan o de cuando no, pero ha sido totalmente imposible porque el ayuntamiento jamás se ha venido a ningún tipo de acuerdo y ahora amenazan con cortar el suministro, también el acuífero, aunque ya te digo que viene con Cuba. Va a ser una batalla dura, pero la gente tiene plena voluntad de resistirla y de ganarla.
Ruimán, cuando te refieres al suministro energético, luz de obra, ¿qué quiere decir?
Pues que es la luz con la que contaba el edificio cuando lo ocupamos. No hemos tocado nada del tendido eléctrico, es el que está, y mientras no nos digan lo contrario y no nos pongan un contador para poder empezar a costear esa factura de la luz, pues así está la situación. A nosotros nos molesta, si no les molesta a ellos, que ya parece que empieza a molestarle, no podemos hacer más.
Otra cuestión también que me gustaría destacar en cuanto al funcionamiento de la comunidad es el papel de la mujer, que según he leído cada vez se está empoderando más, defendiendo sus derechos, porque la educación, me imagino, machista estará bastante imperante aún allí en la comunidad, ¿no?
Sí, yo me he dado cuenta en estos años conviviendo allí que es muy distinto a todos los niveles. Pasa con el racismo y pasa con todo. El antirracismo teórico y el práctico. El machismo teórico y el práctico y también el feminismo teórico y el práctico. Cualquier persona que entre con cierta conciencia social y acostumbrada a los movimientos sociales, pues puede entrar en la comunidad y al hablar con la gente, llevarse una idea de que impera un machismo fuerte. A nivel cultural, a nivel de cómo se expresa la gente, de los comentarios que hace, de lo que dicen, incluso de la visión que pueden tener muchas mujeres de su rol en la sociedad, pudiera ser que sí. Pero a niveles inminentemente prácticos de convivencia, cuando hay algún tipo de problema técnico que abordar, se recurre a ellas, las comisiones las llevan ellas. En asambleas son la voz mayoritaria y una de las voces más respetadas. Incluso cuando hay problemas de convivencia son las que intervienen y ponen la paz. He estado estos días haciendo los recursos para interponernos en el ayuntamiento antes del día 14 de abril y quienes han hecho esta comisión improvisada legal de ayudarme con el papeleo, organizar a la gente, han sido ellas. Aquí ha perdido ese rol femenino de inferioridad, de debilidad, ha perdido toda esa carga cultural estúpida y ha adquirido un rol de preponderancia, resolutivo, de protagonismo importantísimo. Entonces me he dado cuenta que vale más ese feminismo práctico y real que cualquier otra fábula teórica que se enrede en hablar de libertades pero que después no tenga el valor de llevarlas a la práctica. Arriba se están llevando.
Ruimán, vamos a hablar, si te parece, ahora de la alcaldía y su alcalde, Pedro Rodríguez, que es diputado en el Parlamento de Canarias por Nuevo Canarias. Este partido político, si lo tuviéramos que clasificar a la izquierda o a la derecha, ¿tú qué dirías?
Para mí, los de extremo centro son exactamente igual que los de extrema derecha. Yo no consigo catalogarlos, pero hablándole a los oyentes para que ellos puedan situarse, si me oyen desde fuera de Canarias, pues sería la izquierda. E incluso la izquierda, a un estilo de lo que ahora entendemos por Podemos. Es una izquierda que nació en un ambiente asambleario y que en los 70, porque desde los orígenes de este partido, aunque hayan cambiado de nombre con el paso de las décadas, pues tenía una tendencia populista, asamblearia, de cierta inserción en los barrios y ahora ha perdido absolutamente desde hace ya muchas, muchas décadas cualquier tipo de componente popular, aunque se sigue situando en la órbita de la izquierda.
¿Cómo te explicas, Ruimán, que os haya enviado esa carta de desalojo el 14 de marzo y haya firmado acuerdos con organizaciones antidesahucios?
Es una absoluta vergüenza. Tiene acuerdos firmados con la PA de que no se iba a producir ningún desahucio más en la isla. La PA se ha reunido muchos años en la sede de Nueva Canarias, en el sureste. Muchos miembros de la PA tienen doble militancia, son de Nueva Canarias y de la PA. Ha firmado acuerdos contra la pobreza energética de que a nadie se le iba a cortar el suministro. Ha hecho acuerdos prometiendo que todas las viviendas abandonadas iban a pasar a ser de protección oficial. Incluso ha hecho mociones en Telde y en los municipios que controla diciendo que se iba a prohibir el corte de suministro eléctrico y acuífero a la gente sin recursos. Y no ha cumplido absolutamente nada. esta gente que está defendiendo toda esa serie de posturas única y exclusivamente en el papel, después en la práctica son totalmente incapaces de ayudar a nadie más que a sí mismo y a su bolsillo. Este comunicado del alcalde demuestra que la gente no le importa nada, es un hipócrita y un mentiroso, y lo digo abiertamente. Hipócrita porque manda a la misma gente que él después quiere desahuciar. Hipócrita porque llena los titulares de todos los periódicos diciendo que le dan pena a los pobres, que hay que ayudarlos, que la pobreza es una lacra en la isla. Y un mentiroso porque, aparte de haber incumplido todas estas cosas que he dicho, él mismo no solo ha incumplido su palabra con estas cosas, sino directamente a la gente de la comunidad. El año pasado se reunieron con él, él les dijo que iba a ayudarles con el agua y jamás lo ha cumplido. Lo único que quería era tenerles tranquilos y calmados, esperar a que la Federación Anarquista saliera de escena para ahora lanzar esta ofensiva.
Justifica esa orden de desalojo del 14 de marzo diciendo que no hay seguridad en ese ámbito de los tres edificios y por tanto hay que desalojar. ¿Qué opinas?
Otra muestra de hipocresía repugnante. En primer lugar, todos los medios han podido acudir a la Comunidad de la Esperanza y han visto cómo son esas viviendas por dentro y lo habitables que son. Démonos cuenta de que todas las asistentes sociales acuden a esos edificios regularmente para comprobar que los edificios reúnen los requisitos mínimos para que las familias puedan conservar a sus hijos. Es decir, que si reúnen las condiciones para que los padres puedan convivir con sus hijos, evidentemente ya sabemos que son perfectamente habitables. Pero pongamos, vamos a darle razón al alcalde, que la burocracia, la administración, las leyes y estúpidos papeles, que no son otra cosa, tienen su importancia, y que no es habitable porque no tiene ese requisito de la célula de habitabilidad. Yo siempre he lanzado esta pregunta y ha sido siempre incapaz de contestarla. ¿Se está más seguro en la calle? ¿Se está más seguro bajo un puente? ¿Se está más seguro durmiendo en un banco de un parque público? Él no puede decir que nos desaloja por nuestra propia seguridad cuando no ofrece otra alternativa habitacional que lanzarnos a la calle, al asfalto.
Otro argumento, dice el alcalde, que es el que los residentes en esta comunidad de La Esperanza no están empadronados, no son del municipio de La Guía.
Él mismo ha tenido que reconocer que 165 de los 200 que somos pues están empadronados en el municipio. Ciertamente, desde hace par de meses ya no dejan empadronarse a nadie. Ya le estamos solicitando a los vecinos que cuando no les dejen empadronarse, no basta con que le digan de palabra que no pueden empadronarse porque es un sitio ilegal, hace falta que se lo den por escrito. El padrón, según ellos mismos, no es un derecho solo, es un deber, una obligación. Tenemos obligación de empadronarnos en un sitio para darle constancia a las autoridades de donde vivimos y que así puedan reprimirnos mejor. Pues aquí hasta ese deber se le niega a los vecinos. La mayoría, ya digo, 165 están empadronados en el municipio. De esos 165, de un bloque entero, uno y medio, son de vecinos del norte. Pero aunque ni uno solo hubiera nacido en Guía, es más, ni aunque uno solo hubiera nacido en Canarias, ni aunque uno solo hubiera nacido en el Estado español. No es que todos sean vecinos de pleno derecho del municipio por haberse empadronado allí. Es que todos son vecinos de pleno derecho, simple y llanamente por haber nacido humanos, por tener derecho a acceder a unas condiciones mínimas que son techo, agua y poder acceder a tres comidas diarias. El alcalde no le reconoce ninguno de esos tipos de derechos, no sabe que si les quita el techo y tuvieran que recurrir a un alquiler convencional, sería imposible alimentarse, sería imposible además pagar luz y agua eléctrica, sería imposible que conservaran a sus hijos. Y entonces, sin importarle en absoluto ninguna de estas circunstancias, pues recurre al desalojo.
Vamos al capítulo de la Guardia Civil. Ya has comentado inicialmente que hay allí una unidad de la Guardia Civil en el municipio de Santa María de Guía. Y he leído que hay un cierto hostigamiento por parte de la Guardia Civil hacia la comunidad de La Esperanza, ¿es así?
Sí, la verdad es que la Guardia Civil desde el año pasado empezó una campaña de hostilidad que lo principal que hizo fue detenerme a mí y someterme a una sesión de tortura. Después de eso he estado multando a un par de vecinos con multas administrativas, sabiendo que no tienen recursos, sin ningún tipo de razón, sabiendo que recurrirlas le va a costar más que pagarlas. Pero actualmente, ahora que ha vuelto la ofensiva, pues han vuelto ellos también a recrudecer sus actitudes. Lo primero que han hecho es intentar entrar por la fuerza en la comunidad. Tenemos un cartel sobre el portón que anuncia que ningún funcionario público puede entrar hasta que no haya una resolución judicial firme, y que si intentan entrar pues están incumpliendo el artículo de la Constitución 18.2 que dice que el domicilio es inviolable. Se enfadaron mucho con eso, hicieron fotos al cartel, han hecho fotos a las casas, a la gente que entra y sale. Y a los vecinos que no los han dejado entrar, pues los han perseguido, y cuando se han montado en el coche les han puesto multas de tráfico absurdas, como por estar hablando en el móvil, en un coche aparcado y sin estar en circulación. Desde que hemos denunciado esto en los medios de comunicación, pues ha parado el hostigamiento, pero no dudamos en que vuelva a aparecer. La otra noche me informaban los vecinos que encontraron metidos en el terreno del huerto, a personas metidas con linternas largas, infiltrándose en la comunidad.
Has comentado, Ruimán, que has recibido torturas por parte de la Guardia Civil y has hecho referencia también que efectivamente hay una política de hostigamiento hacia la comunidad. ¿Esto se ha denunciado ante el juez?
Sí, cuando a mí me producen la sesión de tortura, ellos mismos, dándose cuenta de que conozco mi derecho y pido habeas corpus y demás, y que no hay motivo para justificar mi detención, porque me imputan un delito posterior a mi detención, que es el atentado a la autoridad, pues cuando ellos se dan cuenta de esa circunstancia, tienen que justificar por qué esas lesiones que yo presento, así que me acusan de atentado a la autoridad. Cuando me someten a juicio por ese atentado a la autoridad, el propio juez de oficio imputa al Guardia Civil por lesiones hacia mí, por agresión. Ahora todavía está la circunstancia ahí en el aire y todavía no sabemos en qué circunstancias se quedará, pero por lo menos sí está esa novedad de que el Guardia Civil fue imputado de oficio por las lesiones que sufrí.
Vamos, si te parece, Ruimán, a hablar sobre las propuestas vuestras como comunidad La Esperanza. Una de ellas ya has comentado que sería regularizar el agua y la luz, ¿no?
Esa es una de nuestras demandas desde prácticamente desde que empezó la ocupación. Otra también ha sido que se valorara la idea de remunicipalizar los inmuebles y convertirlos en viviendas de protección oficial en régimen de alquiler social. Eso es lo que siempre ha reclamado la comunidad Esperanza. Ahora actualmente, viendo la situación como se ha degradado, pues lo que más exigimos, que no se nos desaloje de allí hasta que no se nos ofrezca una alternativa habitacional digna y asequible a nuestras posibilidades.
Y ese alquiler social asequible supondría un 20% de los ingresos, ¿no?, de la persona.
Eso es lo que siempre hemos reclamado, y una moratoria de 5 años para los que tengan ingresos cero, porque el 20% de la gente que no cobra nada, pues obviamente no les va a poder permitir pagarse un alquiler. O sea que también pedimos esa moratoria para la gente que tiene ingresos cero hasta que tenga la primera nómina, o hasta que cambie su situación económica por otra circunstancia, o el primer subsidio.
¿Y con esos alquileres se pagaría también a los propietarios?
Sí, esa es la idea. Los compradores, entendemos que son víctimas de una estafa particular, igual que nosotros somos víctimas de una estafa capitalista. Como no tenemos nada contra ellos, pues una forma de que todas las partes estén contentas sería eso, que con los alquileres se les pudiera a ellos devolver su inversión.
Y ante todas estas propuestas, ¿qué responde el Ayuntamiento de Santa María de Guía?
Silencio administrativo. Nos hemos reunido en 2 ocasiones con el alcalde, la primera poco tiempo después de empezar la ocupación, reclamándole el asunto de los suministros. Se negó a atendernos, no dijo nada, y la segunda ha sido esta última ocasión, a finales del 2015, en la que ahí ya sí dijo que iba a intentar procurar que tuviéramos agua corriente, y también se quedó todo en papel mojado.
Se están recogiendo firmas para hacer frente a esta situación, inclusive habéis pedido una solidaridad, una ayuda del anarquismo internacional. ¿Cómo va este asunto?
Pues la verdad es que ya hay 122 colectivos firmantes de ese comunicado, la mayoría dentro del movimiento libertario, y la verdad es que el movimiento libertario, como ha pasado en otras ocasiones, se ha volcado completamente con el proyecto de la Comunidad Esperanza. Entiende que es un proyecto iniciado por anarquistas, usando herramientas anarquistas, y se sienten muy identificados con esta otra forma de entender la vida en comunidad que hemos propuesto desde la Comunidad Esperanza. Y sí, por esa parte sí nos sentimos bastante respaldados.
¿Qué actividades han aprobado la Asamblea que llevaréis a cabo en las próximas semanas en la comunidad La Esperanza?
Pues aparte de seguir con todo el ruido mediático posible, la guerra de tinta, como nosotros le llamamos, la semana que viene va a ser una semana bastante movida. Si todo sale bien, el lunes 11 vamos a convocar una concentración delante del Gobierno de Canarias, el 13 vamos a convocar otra concentración de apoyo delante del Ayuntamiento mientras los vecinos van a entregar sus recursos, todos los que están notificados, porque todavía quedan muchos sin notificar, y el 14 haremos una concentración solidaria y un desayuno comunitario dentro de comunidad a la que invitamos a todos los vecinos y a todos los colectivos sociales, pues para dar apoyo a la comunidad de La Esperanza.
Ruimán, si algún excusante quiere contactar con la comunidad La Esperanza, ¿cómo lo puede hacer?
Pues la comunidad de La Esperanza tiene su correo, que es comunidad.esperanza.200@gmail.com. Tiene también su cuenta de Twitter, que es @laesperanza200. Y tiene también su Facebook. Busquen página Comunidad de La Esperanza, porque la antigua página de la comunidad ha sido censurada por publicar material ofensivo. No sé a qué se refieren, pero se la han censurado los compañeros que la estaban llevando. y después estamos en Santa María de Guía, carretera del norte, kilómetro 24, ahí está ubicada la comunidad para cualquier persona que quiera solidarizarse y compartir con los vecinos.
Ruimán Rodríguez, portavoz de la comunidad La Esperanza, gracias por tu intervención y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Aunque nos descuarticen al medio de la plaza, aquellos que bendicen la propiedad privada, nuestra tierra nos llama, canto de barricadas, y aunque no quede nada, al fin iremos dignos a vivir caminando, jamás arrodillados, con toda nuestra historia, contra los desgraciados, fuerzas acumulando, que el amor es más fuerte que el odio adquirido, a colorear las calles y correr con los perros, ladrando de cariño, nuestra tierra nos llama, le heredarán los niños, los muertos nos dan alas para elevar.